Este día especial, finalizando prácticamente el mes de enero, con mucha actividad y con un impulso, ¿no? Que nos invita a arrancar el año metiéndonos en varios temas, varias cuestiones. Venimos haciendo un ejercicio y una escalada en lo que se conoce las líneas de tiempo. Y hoy nos vamos a remontar al año 1900, 1908 precisamente, a un 30 de junio, ¿no? Hoy es un 30 de enero, así que estamos en cifras redondas de tiempos que han transcurrido. Y vamos a hablar de un evento, un suceso extraño que pasó en Rusia, un evento que se lo conoce como Tunguska, que fue una explosión masiva. Que tuvo sus, digamos, como ciertas irregularidades o fue una explosión misteriosa. Y se lo considera este evento como el impacto más grande de la historia. Así que la rareza que trajo es que no hubo un cráter visible, generó muchas teorías y también muchas hipótesis sobre sobre la forma en que se generó, y fue parecido a una bomba nuclear esto, con lo cual vamos a traer este tema porque hay algo que evidentemente nos va a enlazar el día de hoy, Fran Mateos, de este evento que tiró árboles, que generó efectos raros en el cielo, como dije antes, no dejó ningún tipo de cráter. No se encontraron ningún tipo de restos y las hipótesis que tiene o que dejó Tunguska son varias, ¿no? Porque normalmente un meteorito, que si puede, una de las versiones que había, deja un cráter, no hay cráter. También se habló de una explosión de gas natural, ¿no? Pero tampoco, digamos, quedó restos de todo esto. Así que hay también una idea de tecnología, ¿no? Que una tecnología avanzada en donde se puso a prueba aparentemente experimentos fallidos de Tesla. O sea, hay muchas, diría yo, muchos misterios que rodea a Tunguska. Y sobre esta, digamos, este relato que traigo, vamos a estar hablando con Fran Mateos, divulgador, co-creador de la Escuela Dinámica de Vida, y hoy está aquí para, por alguna razón, curiosa razón y fascinante seguramente, trayéndonos este evento a este presente, a este día de hoy. ¿Cómo estás, Fran?
Cada día mejor, como siempre.
Me encanta.
Hoy en un pueblo que le llaman el pueblo de las brujas en Burgos, un
Mira.
lugar realmente fascinante que tenemos aquí en España.
¿Te inspira el lugar? O sea, ¿te ha inspirado? ¿Te puso?
Bueno, siempre que vengo a este lugar, siempre hay una inspiración, siempre hay algo nuevo que surge. En la cabeza,
Qué
¿vale?
bueno, qué
En el
bueno.
sentido, sí.
Yo tuve experiencias paranormales en Burgos, ¿eh? Así que es
Ajá.
un lugar de un feliz recuerdo para mis
Sí.
células. Así que me encanta. Bueno, ya me
Bueno,
dirás, ¿por
sí.
qué Tunguska? ¿Por qué traes este suceso
¿Por
que
qué
se
tú
dio
buscas?
a principios de siglo, ¿no? Digamos.
Bueno, a primeros de año. Hemos estado hablando en ese primer programa que se hizo, estuvimos hablando del final de un ciclo que había tenido secuestrada a la humanidad durante un periodo de tiempo en el cual, digamos, las conciencias sólidas se hicieron muy potentes y controlaron mucho más a la humanidad, llevándola incluso a una degeneración. Pero si no comprendemos el pasado, estamos obligados a repetirlo. Con lo cual, para entender lo que ha ocurrido en todo ese periodo de tiempo, tenemos que irnos al pasado. Y aquí es donde empieza toda la parte exterior, como siempre digo, del portal que somos nosotros, o sea, toda la multidimensionalidad Es donde despliega todo el juego que estamos viviendo. Es donde el pasado, presente y el futuro se conectan. Y una acción originada en el futuro puede afectar al pasado para que el presente sea cambiado o no sea el presente que se esperaba. ¿De acuerdo?
Okay, sí.
En 1908, lo que ocurre en Tunguska es que un trazador matricial vectorial, conocido por nosotros como OVNI, se manifestó a través de un portal a una altura determinada en el aire, por eso no había cráter, ¿de acuerdo? A una altura determinada en el aire, provocando una expansión de la energía. Es simple. Cuando algo aparece en un espacio que ya está ocupado, automáticamente desplaza todo. Ese objeto lo que hizo fue mover los árboles, pero no quemó los árboles. Los árboles quedaron aplastados como si una masa hubiera pasado por encima de ellos. Es lo que llamaríamos la onda expansiva del acontecimiento. ¿De acuerdo? Pero lo importante es lo que traía esa nave, lo que traía ese trazador matricial vectorial. Y era conocimiento y una misión determinada a cumplir. El conocimiento nos llevó por la vía de empezar a entender lo que eran las matemáticas de torsión dimensional, a través de un científico, un matemático llamado, quiero decir los nombres tal y cual son, porque si no la gente luego se va a meter en internet para comprobar y puede. Se llama David Hilbert con H. David Hilbert es un matemático al cual se le contactó por parte de estos humanos del futuro, ¿de acuerdo? Para darle un conocimiento matemático. Pero ese matemático ya no pertenecía a las matemáticas comunes que todo el mundo maneja, sino que eran matemáticas de torsión dimensional. Eran matemáticas que ampliaba todo el conocimiento a líneas temporales y a espacios desconocidos para nosotros. ¿De acuerdo? Hilbert se reunió con John von Neumann. Y John von Neumann, una de las cuestiones fundamentales que tenía es que podía coger una ecuación y la podía convertir en física. Así que entre los dos empezaron a manifestar un conocimiento para aplicar todas esas matemáticas de torsión dimensional a, digamos, multiversos. ¿De acuerdo? Luego vino Livingston. Y Livingston lo que hizo fue poner la piedra que faltaba para los futuros saltos temporales. Es decir, lo que se estaba haciendo con ese viaje al pasado era poner la piedra de lo que sería el futuro salto desde el futuro al pasado. Y aquí nos meteremos en una paradoja, que es el eterno bucle de el actuar desde el futuro para manipular el pasado y que el presente fuera lo que tenía que ser. ¿De acuerdo? Bien, eso lo dejamos a un lado. Eso tuvo consecuencias, pero lo vamos a ver en un momento.
Una sola cosita, Fran, para no salir del tema. Estos tres personajes que mencionaste, sí,
¿Sí?
¿De qué fecha datan?
Mira,
¿De qué momento histórico son?
David Hilbert es 1912.
Okay.
El contacto de David Hilbert con John von Neumann es 1926.
Bien.
Y el momento en el que Livingstone crea esas teorías, ¿vale?
Ecuaciones.
Ecuaciones para el salto de líneas temporales, pues sería unos años después. Todo ese entramado se monta antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Toda esa información ya estaba entregada antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial.
Perfecto. Una cosa, ¿cómo se enlaza toda esta, diría yo, esta aparición de estas ecuaciones y estos personajes con el evento de Tunguska en el 900, 1908? Porque es posterior.
Porque los que le... No, es anterior.
Estás hablando de 1912, 1924.
1912-1908. A los 4 años de producirse el evento en Tunguska,
Ah.
es cuando se pasa la información. Empieza a
Perfecto.
moverse todo el proceso. ¿De
O
acuerdo?
sea que a partir de Tunguska, digamos, surge esta información que llega por alguna razón
Porque
extraña.
vienen con esa misión
Ok.
realmente. Esa misión era la misión de liberar a la humanidad de el hechizo creado dentro del holograma por las conciencias sólidas. Era como un siguiente paso. Vamos a llegar a comprender que lo que era el presente en ese futuro se podía ver alterado si no se viajaba al pasado y en el pasado se corregía algo que había ocurrido. ¿De acuerdo? Por eso hay que viajar a 1908 en particular. Y a partir de ahí empezar con toda esa cronología para que cuando llegara el momento determinado, toda esta información acaba por crear el proyecto Arco Iris, lo que nosotros conocemos como el experimento Filadelfia. Por eso era tan importante. El experimento Filadelfia, uno de los que estuvieron al cargo de él fue Nikola Tesla, a partir de 1936. Pero Nikola Tesla, en 1941, ya avisado por los que desembarcaron en 1908, es decir, por esa humanidad futura, avisado por ellos de lo que podía ocurrir si seguían con ese experimento, ¿de acuerdo? Dijo que necesitaba más tiempo para que todo el experimento, que era un experimento de invisibilidad, lo que se pretendía era hacer invisible un barco, o eso es lo que se le dijo oficialmente al mundo, ¿de acuerdo? Él temía que iba a tener daños colaterales y que se iban a perder vida humana y que peor aún se podría quedar abierto el portal y ocasionar un daño terrible a la humanidad. ¿De acuerdo? En 1942, Nikola Tesla intenta sabotear el experimento Filadelfia, pero no le funciona. En 1942, en marzo de 1942, para ser exactos, no le funciona y lo único que consigue es retrasar el momento del experimento. Pero no consiguió parar el experimento.
¿Y cuál
¿De
fue el
acuerdo?
experimento? ¿Qué consecuencias tuvo?
El experimento tuvo consecuencias de que, por ejemplo, la gente que participó desaparecía, después de volverlo a traer, seguían desapareciendo y volvían a aparecer. y volvían a desaparecer. Hubo gente que cuando volvió, tripulación de aquel barco, el USS Aldrich, tripulación que se quedó incrustada dentro de la materia del barco. Porque ten en cuenta que lo que se hizo fue volver invisible todo el barco y volverlo a hacer visible. Pues
O sea, era más que nada el ejercicio de la invisibilidad, pero ¿se sabía que ese ejercicio de la invisibilidad llevaba a ese barco a otra línea de tiempo?
las conciencias sólidas sí. De hecho, lo llevaron a un punto determinado, entre otros, se cuenta que fueron 12 puntos. Lo llevaron a un punto determinado que era Montauk. En Montauk, en 1983, se crea un nuevo experimento utilizando bobinas del USS Aldrich y de el experimento Filadelfia. Con lo cual, espacio-tiempo, tienes un portal abierto en 1943 con conexión con un portal abierto en 1983.
Ah, 83 también.
Eso abrió un portal
Un corredor.
dimensional en Yemen, en el Golfo de Adén. ¿Nunca te has preguntado por qué tanto pirata y por qué tanto barco de todas las armadas del mundo tienen que concentrarse en esa zona en particular? Es porque allí había, porque se cerró en su momento, allí había un portal dimensional abierto por el cual entidades, conciencias sólidas que solo podían estar en cuarta dimensión, empezaron a tomar control de avatares de aspecto físico aquí, dentro de la tercera dimensión, como una proyección de ellos. Y ahí es donde continuó, pero a gran escala, la degeneración de la humanidad que ya había comenzado con todo el tema de la Revolución Rusa. Estaba continuando en Alemania, en la Alemania anterior a Hitler, y en toda Europa en aquella época.
Para el portal de 1983, ¿cómo se abre?
Con esas bobinas,
Con las mismas bobinas se
con la
abre.
misma tecnología, con las mismas
Y en el
bobinas
ocho,
se abre.
así como en el 42 había intención de generar invisibilidad, ¿qué intención había en el 83?
Abrir el portal igual que en 1943. Es que lo que se pretendía en 1943 no era un experimento de invisibilidad. Es lo que se contó oficialmente a la humanidad. Realmente lo que se pretendió y se consiguió fue que Hitler no ganara la guerra. Crear una realidad alternativa en la que Hitler no ganara la guerra.
Oh, mirá vos.
Y para ello, pagamos un precio que fueron todos los años posteriores hasta llegar al 2023, justo cuando se cumplen 80 años del experimento de 1943. 80 años son dos periodos de 40 años.
Para
40
que
años.
una cosa, que sacar a Hitler del medio significa llevarlo a otra línea de tiempo, no es que lo aniquilaron y desaparece. O sea, que Hitler no gane la guerra o que no haya ganado la guerra es haberlo trasladado a otro espacio-tiempo, digamos.
No haberlo trasladado otro espacio-tiempo porque él salió de toda esa historia. ¿Vale? Él pudo salir de toda esa historia. Es sacar a la humanidad del espacio-tiempo en el que estaban existiendo y meterlos en una realidad virtual que es toda la que hemos estado viviendo hasta ese momento, hasta
O sea, nos sac sacaron
1923,
a toda la
hasta el
humanidad,
2023. ¿Qué?
toda la humanidad completa salió.
Toda la humanidad completa salió.
Wow.
Mira, el mundo hasta ese momento llevaba el siguiente camino. En 1933, Hitler gana las elecciones alemanas con un 47% de los votos. Se encuentra una Alemania más menos como estaba el mundo en el 2023, es decir, una degeneración total, que es lo que hemos estado viviendo, donde una drag queen puede ir a un colegio a explicarle a los niños lo maravilloso que es ser drag queen, por ejemplo, a los niños en los colegios no se les enseña simplemente sexualidad, sino que se les enseña a practicar la sexualidad. ¿De acuerdo? Una sociedad hipersexualizada donde los valores morales desaparecieron y han desaparecido prácticamente completamente. Si nos vamos a 1980, 3 años antes de abrir el portal, definitivamente, la humanidad compartía. Si nos vamos a partir de 1983, la humanidad competía. Es muy diferente compartir que competir. ¿De acuerdo? Entonces, en 3 años, Hitler empieza a transformar Alemania, empieza a quitar la usura, empieza a cambiar el patrón de moneda fiduciaria o simplemente de sistema económico donde el poder lo tienen realmente los bancos, a un sistema de trueque. ¿De acuerdo? Pero eso no era lo peligroso. Lo peligroso es que lo que estaba pasando en Alemania, que ya se llamaba el milagro alemán, empezó a contagiarse al resto de Europa. Incluso se contagió a Estados Unidos. Incluso empezaba a contagiarse a países tan peligrosos para el sistema como Argentina. ¿Vale? Entonces, lo que se intentaba por todos los medios era evitar que Hitler pudiera continuar con su idea en Alemania. Para ello, le intentaron en 7 ocasiones declarar la guerra, pero Hitler, que venía de reconstruir Alemania, decía, ¿cómo voy yo a cargarme ahora esto metiéndome en una guerra? Así que fue parando todos los intentos, hasta que llegó un momento que todos conocemos en 1939, donde una emboscada prácticamente que se le crea en Polonia hace que al final se declare la guerra a Alemania. Pero Alemania, con todo, en los 3 primeros años, en los 4 primeros años de guerra, había liberado a Europa de toda esa degeneración en la que había caído, había liberado a parte de África, una buena parte de África, había liberado una parte de Asia y estaba transmitiendo esa idea de una nueva humanidad, de un bienestar de toda la humanidad colectivo. Era posible. A los banqueros, a los sionistas, no le interesaba aquello, por eso los primeros que declaran la guerra fueron Wall Street. Y, como te digo, todos los demás países, exceptuando alguno que se asoció con Alemania, todos los demás países le declararon directamente la guerra a Alemania, para eliminar, no para eliminar a Hitler, no para eliminar su ejército, sino para eliminar al pueblo alemán, porque el pueblo alemán era el poseedor de esa conciencia. Esa conciencia que es la que está volviendo en este momento, porque hemos vuelto a girar esa línea temporal y la hemos puesto en su sitio, que es lo que ha pasado en el 2025, cuando hemos empezado.
Ok, entonces esto está relacionado al último bucle, a la salida
Que
del
se
bucle en el que está,
rompió
o
porque
sea,
fue la salida del bucle.
y la salida del
Exactamente.
bucle se origina en ese año, digamos, está vinculado al evento de Tunguska.
Está vinculada al evento de Tunguska porque la tecnología que se crea utilizada para Tunguska, esa información sale de ahí y sale para que ahora el presente que nos espera a nosotros sea el que tenía que ser, un presente de abundancia para toda la humanidad. Hoy por hoy estamos viviendo el momento en el que hay ya presidentes que están laborando para que el pueblo esté viviendo en abundancia. Están gestionando, como realmente debería hacer un político, están gestionando el país para que sea un país abundante y que el pueblo no tenga que pasar por miseria. Lo que está claro es que ahora mismo arrastramos toda la degeneración que ha ido creando estos sionistas durante todos estos años.
¿Cómo
O
se
sea,
vincula, cómo se vincula el portal del 83, ¿no? Y el del 42, no sé, porque a mí me trajo una idea de corredor
es que es un
intergaláctico.
arco iris, es
Ah.
un arco iris, es un puente que une 1983 con 1943.
Ok, en el 43 salieron.
Sí.
Salieron de la línea de tiempo y en el 83 entraron. Ok, ¿no? Eso es lo que se entiende.
En el 43 nos sacan de la línea temporal, en el
Salimos la
80,
humanidad, sí.
sí. En el 83 lo que se hace es aprovechar ese portal para amplificar lo máximo posible la degeneración de la humanidad. Y es en el 2023 cuando realmente el portal se cierra y en el 2025 nosotros retornamos a la línea temporal original que llevaba la humanidad a nivel de conciencia en aquel entonces ya.
Decime fecha de aquel entonces.
1943.
O sea que hoy la humanidad estaría a nivel conciencia en el año 1943.
1943.
Bien, ¿cuál era? Definime más, así vamos entendiendo, Fran, porque vos estás saltando y te tengo que seguir. Definime más el nivel de conciencia que había en ese momento. Tiene que ver. Digamos, es más benéfica, es
Cuando estamos hablando de abundancia
sí,
a nivel
abundancia.
mundial, quiere decir, o a nivel de Alemania, que quiero explicar que, por ejemplo, una familia que tuviera un hijo solo tenía que pagar el 25, el 75% de la hipoteca. Una familia que tuviera dos hijos pagaría solo el 50% de la hipoteca necesaria para tener una casa. Una familia con tres hijos solo pagaba un 25% de la hipoteca. Y una familia de cuatro hijos o más no tenía que pagar ninguna hipoteca y tenía el derecho a su casa. Derecho, no privilegio. Privilegio es que a ti te dejan ser el titular de la vivienda. Derecho es que la vivienda es tuya realmente.
Okay,
¿De
¿y ahora
acuerdo?
estamos en esa instancia?
Ahora empezamos a andar por esas aguas, empezamos a andar por esa conciencia. No es que ya podemos andar por esa conciencia, es que vamos a conectar con esa conciencia. De hecho, ya hemos conectado, pero ahora necesitamos, como te decía, ir quitando poco a poco todo el desastre, todo lo que han creado los sionistas en todos estos 80 años en los que ellos han estado moviendo los hilos en el holograma.
Fran, tienes un poco alto el retorno ahí, me hace eco un poco. La pregunta es esta.
Dime.
¿Cómo encuentro el paralelo entre el momento histórico que estamos ahora, donde hay también una explosión a nivel mundial, expansión de lo que es la IA y la robótica, con el año 1942, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando conciencia,
No hablamos
pero
de tecnología,
no,
hablamos de
no,
conciencia.
estamos hablando de conciencia, ok. ¿Vos crees que la conciencia del 42 de la humanidad va a ser lo suficientemente útil para poder llevar adelante el nuevo momento histórico que tiene la humanidad ahora con esta gran expansión tecnológica?
Vamos a ver, una expansión tecnológica, o sea, hacia el exterior, no tiene por qué ser negativa para la humanidad si es utilizada, valga la redundancia, en su provecho. Es decir, nosotros podemos tener robots, ¿ok? Si esos robots que nosotros podemos tener, o esa inteligencia artificial que nosotros podemos tener, redunda en que la humanidad viva en abundancia, viva en plenitud y se dedique realmente a disfrutar del holograma en el que estamos existiendo, no pasa absolutamente nada, no es nada malo. El problema viene por donde lo querían llevar los sionistas, que era, yo voy a imponer la tecnología, pero el que pierda el trabajo lo ha perdido, no le voy a dar nada a cambio y como mucho le voy a cubrir un poquito de los gastos, pero lo voy a tener hasta aquí. Estar hasta aquí no es ser abundante.
¿Y
Ser
tú crees que
abundante.
eso no va a pasar?
¿Eh?
¿Tú crees que eso no va a pasar?
Yo creo que eso va a ser uno de los grandes cambios que va a tener la humanidad.
Bueno, no sé, tengo mis serias dudas, pero ojalá.
Si tienes dudas, te paralizan.
No, 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 no me parece,
Ne
digamos, la
necesitamos, ne
tendencia.
ne necesitamos un empuje de conciencia de toda la humanidad. Si la humanidad empieza de nuevo a dudar, todo lo que hemos conseguido hacer, simplemente por el hecho de con lo que se llama el síndrome de Estocolmo, va a hacer que nuestros captores o nuestros secuestradores o los que nos desviaron sigan teniendo el control de la humanidad, aunque ni siquiera ya lo tengan.
Pero ¿en qué no tengo que dudar?
En que va a ser así.
Es un tema de fe. O sea, tengo que creer en
No.
algo que es difícil de creer.
Es que no existe la fe como te la han vendido. La fe es una frecuencia energética. Es decir, es que tú te sitúes en una vibración determinada y te mantengas ahí. Eso es la auténtica fe. La fe no es creer por dogma. Esa es la fe que se inventó la Iglesia para sostener toda la gran mentira que nos contaron. La fe real es una frecuencia energética en la cual tú te sitúas para que con tú creer o tu sentir acabes creando la realidad que todos vamos a llegar a percibir. Mira, eso es muy simple y esta mañana lo estuve hablando en Pasilla Roja y en la escuela también lo he hablado ya. A ti ningún terapeuta te va a sanar, ninguno. Y el que te diga que te está sanando, te está engañando. Tú te sanas tú. Y a ti te sana tu convicción con tu intención y tu voluntad de que vas a ser sanado. Que tú quieras poner toda esa intención y voluntad en las manos de alguien que te toque, me parece muy bien. Pero el que realmente se va a sanar eres tú. Y cuando tú sales de la terapia, si no crees en lo que ha hecho el terapeuta, todo lo que ha hecho el terapeuta se viene abajo. Entonces, la humanidad tiene una posibilidad real, porque ya la vivimos y está grabada. Me encuentro un montón de gente que me dice, es que la información que está entregando a mí hoy ya me cuadra con todo lo que yo estaba pensando.
A ver, una cosa, un minuto, un minuto, un minuto. ¿Vos me querés decir a mí que la humanidad que hoy está encarnada es la misma humanidad que se fue en el año 43?
¿Por qué no?
No, es una pregunta, no, no, no
Tú
es que...
vives en un
Ok.
hechizo que te ha hecho creer un montón de cosas, entre ellas que te estás desconectando cada cierto tiempo. Pero ¿tú sabes realmente que eso es así? Una humanidad completa tiene una memoria colectiva de unos 100 años. Pasado esos 100 años, todo es diluido.
Por eso no pasamos los 100 años del 42 hasta acá.
Claro, no pasamos los 100 años, con lo cual, en conciencia, no pienses como avatar, no pienses como aspecto físico energético, piensa como conciencia. En conciencia, somos los mismos que estábamos aquí.
Perfecto, eso sí me cierra. Digamos, como conciencia sí, diga, pero mi conciencia estuvo entonces, la mía, la tuya, la de todos, estuvo en el 43, en el escenario del 43, donde se abre el portal y se saca la humanidad entera para meterla en un
En una realidad virtual.
en una realidad virtual, ¿no? A través de ese portal. Ese
Sí.
experimento. ¿Quiénes son los hacedores de ese experimento? ¿Quién hizo desaparecer por arte de magia a la humanidad?
Las conciencias sólidas a través del pueblo elegido que ya tenía la tecnología porque se la entregamos nosotros desde el futuro.
O
Ahí
sea,
es donde está la paradoja.
alemanes, los alemanes, querés decir, o pueblo
No,
elegido, ¿quién es?
el
Los
pueblo
judíos.
elegido es el pueblo sionista,
Los sionistas, okay.
que son los que hicieron el pacto con las conciencias sólidas, con el regente del holograma, para tener el control del holograma, tener el control del algoritmo para crear las realidades y a partir de ese momento tener los privilegios sobre el resto de la humanidad. Por eso ellos siempre se han visto superiores a la humanidad, porque hicieron ese pacto. Y en ese pacto, ¿qué ofrecieron? Ofrecieron sus almas. Como colectivo, el pueblo elegido, el pueblo de Moisés, vendió su alma al regente del holograma, con su intención de dominar al resto de los aspectos físicos, avatares, que estábamos existiendo dentro del holograma.
Ok, la salida, ¿por qué fue en el 80? Tenemos un problema de audio, Fran, hoy contigo, que
Sí.
como no tienes auriculares es muy difícil entrar a la pregunta, pero ahora voy de nuevo. ¿Por qué salimos en el 83?
Porque el portal que se abre en Montauk, a ver, no salimos en el 83, salimos en el 43.
Salimos el 43 y volvimos en el 83.
No, no. Entiéndalo como periodo de 40 años. Sales en el 83, en el 43. Y en el 83 lo que ocurre es que tú no sales, tú ya estás fuera. Lo que pasa en el 83 es que aprovechando la tecnología de 1943, todas estas entidades que son conciencias sólidas entran a tomar control de aspectos físicos. Un psicópata es una conciencia sólida que está por un tiempo controlando a un aspecto físico. Y el aspecto físico actúa dentro del holograma como un psicópata. ¿Lo comprende ahora?
Sí, ponele.
Lo que ocurre en el 2023 es cuando realmente salimos. Pero en ese primer año después del 2023, en el 2024, es cuando ellos intentan cargarse el holograma.
Bien, para un minuto acá. Vos decís salimos en el 2023. Salimos
Sí.
entonces del holograma en el que estábamos.
Salimos de la línea temporal virtual en la que nos habían metido estas conciencias sólidas.
¿Hacia dónde iba esa línea temporal?
Al control total y absoluto de la humanidad. Era la Agenda 2030, pero a la bestia. Era la utilización de cada avatar dentro del holograma por parte de las conciencias sólidas para hacer lo que le diera la gana con él. Por eso nos llevaban a la pedofilia directamente. Por eso nos llevaban a la degeneración total de la
Bien, esto
humanidad.
fue una corrección entonces. ¿Fue una corrección o fue la salida del bucle? ¿Fue una corrección del futuro sobre el pasado? ¿O esta corrección se da porque la humanidad, no sé, cumplió con determinado estándar frecuencial? No lo sé.
Se dio porque la acción del futuro sobre el pasado tenía como consecuencia, sobre todo lo que pasó en 1943, tenía como consecuencia que todo ese engaño de las conciencias sólidas tenía que llegar a su final. Y así ha sido. Pero ya te digo, eso es como el elefante. El elefante tú le atas una cadena cuando es... O sea, le ata una cuerda a un palo cuando es pequeño, le acostumbra a que no se puede soltar y luego le deja la cuerda libre y el elefante, por tener la cuerda, sigue creyendo que no se puede soltar y que no puede ir más allá. Es decir, nuestra mayor prisión, si se puede decir así, está en la mente y está en lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Cuando nosotros nos demos cuenta de que realmente somos libres para crear realidades, entonces será cuando no malgastaremos el tiempo metiéndonos en la cabeza ideas o pensamientos que no nos van a llevar a ningún sitio. Nos vamos a ir directamente al sentir y vamos a empezar a crear desde el sentir una nueva humanidad. Una humanidad que vive en abundancia como la humanidad que ya vivió en abundancia en la época de Alemania.
A ver, ¿vos crees hoy que toda la humanidad está lista para vivir en abundancia? ¿Toda la humanidad al 100%? o que hay un porcentaje de la población que a lo mejor que está más despierta, con otra conciencia, que puede pensar en esa posibilidad.
Sé que lo que se va a producir va a ser un cambio exponencial, pero es mucho más fácil que se produzca un cambio exponencial cuando no tienes nada que te esté impidiendo que se produzca que cuando tiene algo que impide que se produzca. Por ejemplo, hace 5 años o hace 4 años había un impedimento para que la humanidad pudiera expandir conciencia. Y ese impedimento era las redes sociales. Aunque nosotros creyéramos que las redes sociales eran libertad para nosotros, las redes sociales cada vez estaban cerrando más a través de la manipulación de Facebook, de Twitter, de todo lo que era el pensamiento libre del ser humano, todo se iba censurando, se iba cerrando, iban llevando al mundo hacia un pensamiento único. Ahora, Twitter permite el pensamiento libre. Facebook está empezando a permitir el pensamiento libre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser mucho más rápido el despertar exponencial de la humanidad de lo que ha sido hasta este momento. Igual que fue en aquel momento. Te estoy hablando de que en 3 años, 3 años, Alemania pasó de ser un lugar donde las madres para poder comer prostituían a su hijo y se prostituían ellas, porque los banqueros tienen el control de todo el país, ¿vale? A un lugar donde había abundancia para todo el mundo, donde se había erradicado la pobreza y donde el ser humano volvía a ser ser humano, con todas las letras y en mayúsculas. Donde la cultura era una cultura real para el pueblo. No una cultura de pornografía, de degeneración de la humanidad, sino todo lo contrario, y se consiguió en 3 años. ¿Me va a decir a mí que con todo lo que tenemos hoy por hoy de poder comunicar de un lado a otro del mundo, no podemos hacer eso en menos tiempo?
¿Y hacia dónde crees que vamos entonces?
Hacia la abundancia, hacia un lugar en el que se viva en equilibrio, en plenitud, en abundancia, donde la humanidad vuelva a sentirse orgullosa de ser humana y no de competencia, sino de compartir,
De cooperación.
de cooperación. Y lo estuvimos viviendo cuando estuvimos en Valencia ayudando al pueblo de Valencia. Cuando fuimos a Valencia y llegábamos y llegaba la gente, los voluntarios que éramos, les llevábamos alimento y la gente solo cogía lo que necesitaba. No había nadie que llegara con un carro o con bolsa a llenar más de lo que necesitara, porque sabía que junto a él había otro que también necesitaba. Eso lo hemos vivido nosotros. Y eso ha ocurrido después de una gran catástrofe, donde podría haber surgido precisamente todo lo contrario. Podría haber surgido el egoísmo. De hecho, había gente que no eran de Valencia, ni siquiera eran de España, que se aprovecharon, que fueron a esos lugares, que les robaron a la gente que había pasado por esa experiencia, porque ellos no habían pasado por esa experiencia. Iban allí como conciencia sólida a robar y a conseguir lo que fuera aprovechándose de aquel pueblo valenciano. Pero el pueblo valenciano, el verdadero pueblo valenciano que vivió todo aquello y los de los alrededores, se volcaron completamente en conciencia con la gente que había pasado por esa experiencia. No lo hizo ni el gobierno, no lo hicieron las fuerzas del Estado, no lo hizo el ejército, no lo hizo nadie que se llamara ONG. Lo hizo el pueblo, lo hizo la conciencia del pueblo. Y eso, no sé si lo sabéis o no lo sabéis, pero también ocurrió en Argentina cuando Juan Domingo Perón tomó el control del país. Porque hay una historia de la humanidad que fue completamente sesgada para que nadie pudiera recordar realmente el nivel de conciencia al cual había llegado la humanidad en aquel momento. El pueblo alemán después de 1943, no antes, fue bombardeado, machacado. Las mujeres violadas, 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas de la forma más brutal que te puedes imaginar, para crear en Alemania el sentido de la vergüenza, el sentido de sentirse avergonzados de ser alemanes. Fíjate lo que se puede hacer en muy poco tiempo cuando hay tan mala leche como a la que se gastan las conciencias sólidas cuando les da el poder total. Y eso que ocurrió allí es lo que venía para el resto del mundo si no se paraba. Por eso había que llegar en 1908 a Tunguska. Y por eso había que poner todo esto en movimiento.
O sea que nos libera, digamos, el evento.
Completamente era un evento liberador de la humanidad.
Bueno, y ahora, ¿cómo quedaron esos portales? 4383.
Quedaron cerrados.
¿Se enlaza con el portal que está en el Edén, acá en la Argentina, que hablamos hace corto tiempo atrás?
Es que el portal del Edén en Argentina, una de las cosas que sirvió fue para una conexión como directa entre Hitler en Alemania para que pudiera estar en Argentina después. Es que también sirvió para una conexión de, digamos, mantener una conciencia viva para que cuando llegara el momento determinado, todo este proceso que vamos a vivir fuera mucho más fácil. ¿Por qué te crees que los sionistas no han parado de llamar desde aquel momento a los alemanes nazis, no nacionalsocialistas, sino nazis, que sale de una novela pornográfica de un hombre que empezó a hacer películas y novelas en las cuales los campos de concentración alemanes eran prostíbulos prácticamente, donde los soldados alemanes abusaban de las judías, de las mujeres judías que estaban en los campos de concentración, etcétera. Eso solo viene de la mente de una conciencia sólida degenerada. Y ahí es donde surge la palabra nazismo y nazi. Y cada año, si te pones a observar, cada año te recuerdan lo malo que fue aquel momento para la humanidad, para que tú en ningún momento empieces a tirar de tu conciencia, porque todos los tenemos grabados en la conciencia, toda la humanidad tiene
Y
eso en la conciencia.
igual estamos en final de tiempo y No sé si quiero que me lo respondas, pero lo tengo que preguntar, ¿cómo queda el holocausto en todo esto, no? Porque, digamos, puede ser una respuesta delicada. Estamos ya 2 minutos de cerrar y menos también, pero habría que continuar este tema. Yo necesito incluso volver a escuchar esta nota, porque has dado mucha información que para ti está en tu genética y en la mía todavía no. Entonces, ¿qué te parece si lo seguimos? Porque también no lo hemos rozado, ni siquiera lo mencionamos en el Holocausto en toda esta charla.
La cifra mágica son 6 millones. Si simplemente hacemos un cálculo matemático, la cifra no da, porque si en el mundo había 11 millones de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, y después de que mueran 6 millones en los campos de concentración, hay 17 millones de judíos en el mundo, no cuadra que 6 millones de judíos hayan muerto en campos de concentración. 6 millones es una cifra que es ritualística para el pueblo sionista. Te puedo
Es
enseñar
inventada.
documentos donde esa cifra de 6 millones se repite a lo largo de la historia. Y ya no
Sí.
estoy hablando de campos de concentración, estoy hablando de otros momentos de la historia.
Dale.
O los judíos, o los judíos, o no me gusta llamar a los judíos porque el pueblo judío es otro pueblo engañado. Realmente son los Házaros, los Askenazí, los sionistas, los que se han hecho pasar por judíos para poder hacer todas las atrocidades que han hecho en el mundo. ¿Vale? Pero no son realmente el pueblo judío el que ha hecho eso. Pero sí, esos 6 millones es una cantidad ritualística para ellos.
Que aunque no haya sido real la cifra, tiene una connotación.
Tuvo que bajar, han tenido que bajar unas pocas veces ya la cifra. Y ya te digo, lo que sí es real, son los 40 millones de alemanes y alemanas masacrados en Alemania. En todas las ciudades alemanas bombardeadas, cuando ya Alemania, por lo que había ocurrido en 1943, por ese experimento Filadelfia, ya había perdido realmente la guerra.
Uy, Fran, sigamos este tema, por favor. Hay que procesar todo lo que estás diciendo. No me atrevo a refutar nada en este momento porque tampoco estamos con el tiempo para poder continuarlo. Pero sí hagamos una parte 2 de este Tunguska porque evidentemente nos estás mostrando lo que siento yo a través de la charla como todo un movimiento energético que se produjo en la Tierra, ¿no? Del cual, bueno, ignoramos y que hemos visto una historia holográfica y que eso es lo
Completamente diferente.
que es lo que vive en nuestra conciencia. Bueno, a ver, voy a escucharte de nuevo. Así que gracias. Fran, ¿cómo te seguimos? A través de Fran Mateos en Insta, no, en Telegram.
En Telegram a través de @FranMateos
Bien.
y ahí pues se puede dar acceso a, bueno, ya entregamos la información para la escuela, por si alguien quiere entrar en la escuela en diferido. Quedan ya cada vez menos plazas. Una vez que lleguemos a las plazas que tenemos acordado, se cierra la escuela completamente y solo podría entrar alguien si alguien sale, ¿vale?
Perfecto.
Y pronto, muy pronto, vamos a tener una página web donde ya la gente va a poder acceder a toda esa información, incluso a poderse inscribir en el curso, en la escuela, a través de la misma página y donde se va a colgar más información.
Perfecto, gracias Fran, muchísimas gracias. Bueno,
Gracias a
cerramos ya.
vosotros, a
Sí,
ti y a toda la
gracias.
gente que haya podido aguantar y escuchar.
Uf, sí, que tenemos para volver a hacerlo. Gracias. Auspicio si cerramos rápido y pedir disculpas al programa que sigue. Gracias.
Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar